fueron amenazados con cargos en virtud de esta ley por mensajes subversivos en las redes sociales. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional es un ente independiente y bipartidista creado en 1998 por el Congreso de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga, les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, abril 22 del año 2001, se me fue el patín. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición, agradeciendo la sintonía que ustedes le brindan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, programa renovado con la presencia y la compañía de mi colega Tommy Regalado, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la coordinación de Jaime Almiral, y desde luego, Tommy, vamos a darle la más cálida bienvenida a nuestro programa de hoy. ¿Cómo andas tú?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Obviamente, se dice mucho, pero yo creo que cada día se está marcando un antes y después. Lo que está ocurriendo dentro de la isla y lo que está ocurriendo afuera de la isla, pero referente a la isla, todos los días coge más noticias. Tenemos las reacciones de varios gobiernos después de el llamado cambio de nuevo, de una transición, como ellos lo llaman, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, y las incógnitas de Luis Alberto López Calleja y de muchos otros más, y que la represión, obviamente, y la opresión en contra de los opositores continúa y no ha cesado, ¿no?
No, desde luego, y para eso tenemos un invitado muy especial, un colega nuestro, director de noticias de Radio Mambí, y me refiero a el colega periodista Nelson Rubio, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, porque Nelson es un periodista investigativo, pero que también está muy familiarizado con toda esa ese cambio y esa nomenclatura. Muy buenas tardes, Nelson, bienvenido a esta nueva y renovada emisión de Tras la Noticia.
Bueno, Cari, gracias. Buenas tardes igualmente para Tommy y para todos los amigos oyentes dentro de Cuba a través de Radio Martí. Y se me hace difícil, cuando voy a decirlo, el hábito de hablar todos los días y hablar, bueno, Radio Mambí, y pero me da mucho, mucho gusto poder saludar a nuestros hermanos dentro de Cuba.
Bueno, hay noticias inquietantes, porque quiero comenzar contigo por lo que está ocurriendo en Colombia, donde Petro le ganaría a Fajardo si las elecciones presidenciales fueran hoy. Esto según Invamer. La encuesta también reveló que hay un estado desfavorable contra el presidente Iván Duque y que este escaló al 63,2%. Indudablemente son noticias inquietantes. Aparentemente hay como una renovación de lo que es el socialismo del siglo XXI, y me gustaría tu valoración en cuanto a este tema.
Mira, no es nuevo lo que está ocurriendo en América Latina. Colombia siempre ha sido una motivación muy importante de la izquierda latinoamericana, y de hecho desde el foro de Sao Paulo en su momento se definió como uno de los objetivos. La propia cercanía con el gobierno venezolano, la penetración, los vínculos de la dictadura castrista con las guerrillas colombianas, no solo la narcoguerrilla FARC, el ELN, o sea, otros grupos guerrilleros que existieron antes dentro de Colombia, fueron patrocinados, preparados, formados, orientados con la anuencia de la antigua Unión Soviética y, por supuesto, con entrenamiento en Cuba, y esto con el propósito en su momento de lograr desestabilizar el país y llevar a Colombia a lo que ellos querían, que era estuviera dentro del bloque de izquierda en América Latina. La llegada de Hugo Chávez al poder representó una radicalización en la política. En ese sentido, la propia participación de Chávez en el Foro de Sao Paulo, la dictadura castrista utilizando o comenzando a mover otros hilos, como es el caso de Ecuador, otro país que estuvo ocupado por la izquierda mucho tiempo y que, gracias a Dios, debo decirlo, en las últimas elecciones no ganó el candidato, el delfín político de Rafael Correa. Sin embargo, la presión de Brasil, la presión de Argentina, la presión de Bolivia a través de Evo Morales y el trabajo de muchos, muchos años de la inteligencia castrista a través del Departamento de América del Comité Central, con organizaciones, con artistas, con universidades, con los estamentos culturales. Hay que decir, aunque les parezca raro, en muchos casos en la nomenclatura o la semántica o las propias definiciones para nombrar muchas instituciones dentro de Colombia son similares a las creadas por la dictadura castrista dentro de Cuba, y es una cosa que da risa. Dentro incluso de la propia oligarquía colombiana hay muchos que son simpatizantes de el régimen castrista, de las ideas de izquierda, que han simpatizado con el gobierno venezolano, el régimen venezolano. Y pensando en cosas así para decir, la historia misma habla, y hay denuncias claras que vinculan a la familia del expresidente Juan Manuel Santos con la propia dictadura castrista, vínculos. El hermano de Juan Manuel Santos fue uno de los fundadores del M-19, concretamente en Colombia, y hoy el retrato de lo que está pasando a partir de la propia de pauperación, los errores cometidos por la derecha colombiana, esta suerte de mentira, engaño del acuerdo de paz en la que hundió a Colombia Juan Manuel Santos, violando la voluntad popular con una elección, con un referéndum que decía no estaba de acuerdo, ha hecho entonces que aparezcan figuras emergentes, como es el caso de Gustavo Petro, un izquierdista connotado, un tipo que como político le debe más al mundo que cualquier cosa, diciendo los errores que ha cometido o que cometió durante su alcaldía, concretamente cuando fue el alcalde de la ciudad de Bogotá, la ciudad principal de Colombia. Cometió muchos errores Petro, o sea, no tiene nada que mostrar al votante colombiano. Sin embargo, la propia situación política, la división, el trabajo de la izquierda es muy fuerte a través de las propias guerrillas, el llevar las guerrillas a partidos políticos. O sea, hay un grupo de cosas que evidentemente en la sociedad colombiana, pero sobre todo la penetración de la izquierda latinoamericana e internacional como un referente, ha sido la joya. La dictadura castrista, a partir de la situación crítica que se estaba dando en Venezuela, optó por profundizar el trabajo en Colombia, y tenemos el caso de este supuesto tipo, si recuerdan ustedes, que cubrimos como noticia, a que de Cuba vino a Estados Unidos y de Estados Unidos se fue a Colombia. Primeramente iba a atentar contra unos, después aparecía contra otros, y al final del caso era una historia, el propio escándalo denunciado por la revista Semana con relación a la labor de inteligencia de la embajada de Colombia, de Cuba dentro de Colombia, te habla de lo claro, o tal vez es la evidencia más fiel de lo que está pasando en ese país, y donde no sorprende realmente estas encuestas.
Yo creo que hay que hablar también del tema de Perú. Tenemos en Perú una situación que apoyaría a ese grupo de Petro, si sale el año que viene, apoyaría al grupo de Maduro, de Miguel Díaz-Canel, los Castros, y de Ortega en Nicaragua, que es el señor Castillo. Él se enfrenta en las próximas elecciones con Fujimori, con Keiko Fujimori. Y hay que hablar de este hombre, porque este hombre no es una persona muy conocida para lo que es la política internacional, pero él es maestro de escuela, líder sindical de izquierda, y él va a competir por la presidencia. él ya está hablando de nacionalizar la televisión, los yacimientos de gas, los bancos y mucho más, ¿no?
Mira, la aparición de Castillo en la política es igual. Recuerda, los países de América Latina, ante la propia situación económica, la miseria, el trabajo de los grupos de izquierda, se repite la historia. En el caso de Perú tuvieron un gobierno que por demás corrupto, y hay que hablar en términos políticos del caso Perú. Todos, sin excepción, los expresidentes peruanos en los últimos 20 años han sido luego procesados, señalados, cuestionados por corrupción. Ahí tienes el caso de Alan García, que terminó suicidándose ante la situación que se daba. Pero tienes a un Ollanta Humala, que era de la misma tendencia, un ex militar que se alzó con características similares, a Hugo Chávez. Y hoy la propia crisis política que ha vivido Perú, con dos presidentes, tres presidentes en los últimos tiempos, en periodos cortos, ante escándalos por corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajo muy fuerte de la izquierda para ir contra estos presidentes de derecha queda más que evidente. En el caso de la rival de este señor Castillo, que como mencionaste, es un tipo que abiertamente se manifiesta como fanático de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, no dudo, no tengo conocimiento, no puedo asegurarlo, pero casi seguro este hombre estuvo vinculado a las escuelas, en el caso concreto la escuela de los sindicatos cubanos, la Lázaro Peña, que para formarse, que realmente era un engendro de cuando llevaban extranjeros, saboteadores, boicoteadores, dirigentes sindicales, que la única intención de Cuba era lograr penetración en América Latina, en ese tipo de instituciones, en ese tipo de grupos, para poder influenciar, fomentar y crear determinado tipo de presión. Este es un hombre que, reitero, es de una línea de izquierda extrema. Su rival es la señora Keiko Fujimori, hija de Fujimori, con todo lo que puede acompañar esto. Ha advertido de manera muy fuerte en las últimas horas a Evo Morales que no meta las narices en el proceso electoral. Ella ha dicho no va a atacar a este hombre. No sé cómo va a poder demostrar o cómo va a poder debilitar lo que está ocurriendo en las primeras encuestas a boca de urna. Los peruanos están facilitando, apoyando la propuesta o las propuestas de izquierda que ha hecho este hombre, cosa que evidentemente hay que tener en cuenta. Si uno piensa desde el punto de vista político qué puede estar ocurriendo, el fiasco que se dio en Ecuador llama la atención, la propia situación que está viviendo Colombia llama la atención, la situación que ha vivido Argentina, hay una crisis política para Alberto Fernández, el delfín de Cristina Fernández de Kirchner, hubo que hacer concesiones políticas internas en la Argentina con los partidos muy importantes. Sin embargo, la presencia medular, la espina dorsal de todo ese gobierno es el kirchnerismo, es realmente el peronismo como movimiento político en la Argentina. Pero en el caso de Perú es peligrosa la situación y pudiera darse la aparición de un nuevo presidente de izquierda al estilo de Evo Morales, al estilo de Ollanta Humala o de Hugo Chávez, concretamente en la política de ese país.
Nelson, hay una cosa que hay que hablar aquí y lo acabas de más o menos hacer ese análisis. La situación en América Latina pinta muy gris para los que aman a la democracia. Ya la situación en Perú, la situación en Colombia, la situación en Ecuador, la situación en otros países. Y cuando ya salga de la presidencia Iván Duque Márquez el año que viene, ya estamos hablando de que si un Petro gana es un oxígeno que va a aguantar a los regímenes totalitarios y dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y de Cuba, ¿no?
No, y agrégale a eso esta forma tan rotunda en que la Corte Suprema vaya indudablemente le ha otorgado como un perdón a Lula da Silva y sencillamente en Brasil en este momento tenemos el peligro de que este señor vuelva a ser un candidato a la presidencia. O sea, estamos viendo como que el reverso, ¿no?, de todo lo que casi se había logrado en una América Latina más menos vulnerable a lo que es el socialismo del siglo XXI. Y todo eso tiene su eje, y todo eso tiene su engranaje, en La Habana, Cuba, que indudablemente en este momento, a través de los cambios que han producido, han cambiado a los viejos militares para poner una nueva guillotina mucho más fuerte de cuello y corbata. Y me refiero justamente, y quiero en esto el comentario de ustedes dos, el caso de José Luis Perdomo, funcionario que adoptó el decreto ley 370, es el nuevo viceprimer ministro cubano. Y la presidente de Texas, Mayra Arevich, ocupará la cartera ministerial que dejó vacante. En muy malas manos queda el gobierno, el pueblo cubano, la oposición interna, que trata de abrirse espacio con un nuevo ministro de comunicaciones que promovió una ley que sancionaba indudablemente pues a todo aquel que decretaba su popularidad y hablaba y se expresaba en contra del régimen. ¿El comentario de ustedes en cuanto a esto?
Mira, la jugada política de la dictadura castrista más que nada apunta a la crisis económica que tiene el país, a la intención, y me refiero a jugada política, en el fichaje de esta figura. Primero, la desaparición prácticamente de todos los viejos, de todos los comprometidos en primera de primera mano con la dictadura castrista, los protagonistas de lo que se llamó la Revolución Cubana, los comandantes de la Revolución y ese primer grupo de liderazgo en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Hay una jugada de sacarlos, claro. Fíjate que la prensa internacional, ¿de qué modo reaccionó? No están los Castro. Primera vez en el gobierno no hay Castro. Vamos a ir a la López Calleja. Si fuera la inversa y fuera un sistema de otro tipo, sería López Calleja de Castro, siendo el ex marido de una de las hijas del dictador cubano Raúl Castro. Es el cerebro financiero de toda la corrupción. Llámese las compañías offshore creadas fuera de Cuba, los negocios con los que se ha mantenido la familia Castro, y concretamente la de Raúl. O sea, yo no creo que López Miera estuviera tan vinculado con la familia del dictador cubano Fidel Castro, que tenía su propio sistema a través del Ministerio del Interior, y de todos es conocido lo que generó luego en las causas 1 y 2, etcétera, etcétera, dentro del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la gran verdad en todo esto es que la asunción de figuras que han servido de pantalla, por decir algo, de los supuestos cambios dentro de Cuba, con la economía, con las nuevas reglas, con las nuevas leyes, con la represión, porque todos los que han subido al final, mira, hay ahora un proyecto muy importante desde Texas, que es la que controla todo el sistema de internet, de telefonía dentro de la isla, es la única empresa telefónica y de todo tipo de eso que tiene que ver con tecnología que hay actualmente dentro del país, del gobierno, obviamente. Una ley nueva para controlar todo lo que es contenido, controlar los accesos nuevamente. En Cuba todo eso está ya controlado. Sin embargo, la dictadura, sabe, se le ha ido de las manos. Tienen que entonces penalizar, sancionar, apresar, porque es el único modo que ellos van a poder tratar de hacer. Y si bien la gente tenía esperanza que con la salida de los Castro dentro del pueblo, el pueblo cubano es el gran perdedor de toda esta jugada política, que al final no va a resolver las yucas, no va a resolver los pescados en una isla que está rodeada de agua, como siempre hablo cuando estoy con ustedes. O sea, la ridiculez más grande de toda esta jugada política que tiene que ver con la nomenclatura castrista, el empezar a promover nombres, alguien tiene que ser el culpable, Caruca, Tommy, del desastre que hay. Y lo más fácil es echarle la culpa a Díaz-Canel con su manera. Es que es un títere, es un tipo sin cerebro, lo ha demostrado en los artículos, tartamudeando, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo que no tiene proyección presidencial, es un niño que fue capricho político de Raúl Castro en su momento, cuando fue primer secretario de la Juventud en Santa Clara, que sirvió para desbancar al entonces primer secretario del partido, a Tomás Cárdenas, y por ahí hay un grupo de cosas que evidencian que esto no va a ningún lado.
Y la pregunta que te tengo a ti, porque obviamente has dicho una cosa que es muy muy certera, que es Miguel Díaz-Canel, ahí los videos de él siendo abuchado de una visita a un pueblo en Cuba. Pero es mi la pregunta que yo tengo es, ¿son los líderes en Cuba son Luis Alberto López Calleja y Alejandro Castro Espín?
Mira, claramente que sí. El propio acercamiento a Estados Unidos, la negociación que se dio a través del Vaticano, la negociación que se ha dado para tratar de medio sostener a la dictadura castrista, la negociación con el Club de París para tratar de evitar pagar lo que debe la dictadura y le debe la dictadura, porque no es Cuba, no son los cubanos, es la dictadura la que tiene esas deudas con los acreedores más importantes, con Rusia, con China, con el Club de París, con todos los países que integran ese grupo financiero. Hay una realidad. Lo maquiavélico, en medio de las propias revelaciones del diario ABC, muchas de estas historias de enfermedades, ya conocemos lo que había pasado con Fidel Castro. Qué puntual que salga la información sobre la enfermedad, aunque ha habido rumores, hay personas cercanas que han hablado del tema. Qué coincidencia, como yo siempre digo a manera de chiste, y es una barbaridad, ¿no? Qué coincidencia coincidente a que salga a la luz la información en pleno proceso del cambio político, del anuncio de ¿cómo es? La crónica de una muerte anunciada, en este caso, y parafraseando a Gabriel García Márquez, la salida, la retirada del dictador Castro, de Raúl Castro, del gobierno, de la primera posición dentro del partido, y sale entonces ahora como víctima con un padecimiento de cáncer, que tiene principios de Alzheimer y toda la otra novela, que puede que sea verdad, no estoy cuestionando eso porque no tengo cómo verificarlo, pero como ya estamos adaptados a este tipo de cuentos, leyendas de la dictadura, me parece realmente aberrante, me parece realmente tonto pensar que hay un poder real, y es el poder de la familia Castro, sigue presente. Mencionaste los dos nombres que están claves ahí, uno que ha estado dentro de las Fuerzas Armadas, otro que ha estado en la Dirección de Análisis del Ministerio del Interior, que se ha estado moviendo en el Departamento de Relaciones Internacionales, en el Comité Central, en el caso de Alejandro Castro, que se ha movido con la inteligencia castrista, que ha estado manejando, y refería a las conversaciones, porque Cuba no esperó nunca, y vamos a decirlo con total realidad, la reacción que ha tenido la administración Biden.
La pesadilla continúa, porque ahora ha salido lo de que avanza la demanda esta de Exxon contra las empresas de Cubana, Cimex, S.A. y Cupet, eso es el golpe más duro que pudieran tener, porque ellos tenían las esperanzas de que la administración de Biden iba a ser como la administración de Obama, ¿no?
El juez le ha dado luz verde a la Exxon para que continúe demanda, esto, lo cual es mala noticia para la dictadura castrista. Nelson, el tiempo se nos viene encima. De verdad que verdaderamente es un placer compartir contigo la calidad de información, el análisis y sobre todo la investigación muy certera que tú haces de todos los puntos con relación al tema cubano. Y Tommy, vamos a despedir a nuestro invitado porque tenemos que pasar una breve pausa. Te dejo a ti la despedida. Gracias, Nelson. Una vez más por contar con nosotros.
Nelson Rubio, director de noticias de Radio Mambí, la grande, acá en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tres Las Noticias con Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora aquí en Tras la Noticia, renovada. Ahora pues somos dos, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Y volvemos a agradecer la asistencia técnica de Tony Simón, la coordinación de Jaime Almiral y desde luego la producción de Tomás Regalado Junior y quien les habla, su amiga Gary Roque. Y vamos a recibir, Tommy, ya con mucho placer a nuestro próximo invitado, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Nuevamente tardes, bienvenido. Mira qué rápido te tuvimos que citar nuevamente.
Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras de Noticias por Radio y Televisión Martí. Juan Antonio, obviamente hay que hablar del artículo recién publicado, que recién publicaste, ¿no?
Bueno, si ustedes prefieren hablar de eso, hablaremos de eso.
Yo creo que es algo muy importante porque a mí me pareció muy interesante y yo creo que a Cari también, ¿no, Cari?
Ajá.
Para las personas que no pudieron leer este artículo, y es un título extremadamente, para mí hasta el título, te lo digo con toda sinceridad, me encantó porque, y si ves lo que es la foto es aún mejor. Dice, obviamente el octavo congreso del PCC, un circo sin pan, ya no buscan al enemigo ordenado el mar, sino en las colas y las calles. Esta es una guerra contra el pueblo. ¿Por qué así?
Bueno, que curiosamente, en la época en que Fidel Castro usaba el fantasma de una amenaza de invasión norteamericana para poder movilizar a la población y mantenerla distraída, pues básicamente se hablaba de los marines, y se hablaba de una invasión aeronaval norteamericana, etcétera, y se desplazaban operaciones militares, maniobras, ¿no?, de operaciones militares hacia las costas, las playas. En este momento, curiosamente, hacia donde se mueven las tropas especiales del gobierno es hacia las colas de las ciudades, de los poblados, a tratar de controlar las partes más pobres, más humildes de las ciudades, que son donde consideran que está la mayor explosividad social, y es a eso a lo que le tienen miedo. Le tienen más terror, evidentemente, a una muy real posible explosión social en alguna parte, que a una fantasía de una invasión americana que si lo fue antes, desde el punto de vista, si antes era una ficción, ahora es ciencia ficción. Porque ¿quién piensa en eso ahora?
Yo quiero puntualizar en el artículo tuyo algo muy interesante, que yo creo que las nuevas generaciones que deben leerlo, porque si lo decimos nosotros, que como periodistas podemos tener información, podían calificarnos de estar alineados eternamente contra la tiranía. Pero cuando una persona de tu capacidad, que preside una fundación, que has estado al tanto del tema cubano, dices y señalas, y esto va para la nueva generación cubana, que el socialismo destruyó la maquinaria económica anterior y la reemplazó con el atraso y la miseria. Y baja datos oficiales que en el año 54 Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. Era el segundo país de América Latina con menor mortalidad infantil y el segundo con más bajo índice de analfabetismo. También la ONU reconoció que Cuba era el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, con mayor porcentaje de viviendas electrificadas, y por ahí haces un desglose que yo creo que es muy interesante, que lo amplíes y que lo lleves adelante para que esa nueva generación lo escuche de parte de un estudioso de la causa cubana.
Mira, un dato muy interesante que está también en el artículo es que según las Naciones Unidas, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Hoy no sé si estaremos por debajo del Congo belga, no tengo ni idea, pero seguramente que es una de esas posiciones, lamentablemente, en el sótano de la comunidad internacional. El asunto está en que tú haces una revolución y prometes que la revolución es para que el país prospere más de lo que ha alcanzado hasta ese momento. Tú no haces una revolución para destruir todo lo que se ha alcanzado, o por lo menos si anuncia que esa es tu intención, nadie te va a seguir. Entonces, al pueblo cubano le prometieron mayor prosperidad, mayor libertad, que aquellas libertades que no se cumplían de forma cabal, que estaban en la Constitución del 40, pues ahora se cumplirían. Y terminamos sin constitución, terminamos destruyendo la infraestructura social del país. En este momento hay un millón, más de un millón, de déficit de vivienda. Una capital como La Habana, que tenía agua virtualmente en todas partes, ahora resulta que el 13% solamente de las familias del país puede contar con agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El resto siempre tiene que ir con un cubito a buscarla en alguna parte. Hemos sufrido una, por llamarlo de alguna manera, la africanización de las condiciones socioeconómicas de Cuba en estos 62 años. Y son 62 años que no paran de hablar del progreso, el socialismo. Lo que han hecho ha sido destruir la maquinaria que creaba la riqueza del país. Han sustituido esa maquinaria por una economía parasitaria que no puede sostenerse sobre sus pies si no es con la inyección de subsidios, no de crédito, de subsidios, porque después los créditos no los pagan, de países extranjeros. Todavía ayer o antier estaba en una reunión rogando que le dieran más crédito todavía cuando no han pagado ni siquiera los intereses de la deuda, después que le condonaron grandes partes de ella. Entonces, bueno, ese es el sistema que ellos implantaron, y por lo tanto ya el discurso se agotó, es como dice la canción de la Patria y Vida, se acabó.
Me gustaría comentar contigo algo muy interesante, porque José Luis Perdomo, el funcionario que adoptó el decreto ley 370 es el nuevo viceprimer ministro cubano, la presidenta de Texas, Mayra Averich, ocupará la cartera ministerial que dejó vacante. Indudablemente, José Luis Perdomo, hasta ahora ministro de Comunicaciones, que fue promovido al cargo de viceprimer ministro de Cuba, pues debe sentirse muy contenta. En sustitución suya, la presidenta del monopolio estatal de telecomunicaciones, Texas, Mayra Averich Marín, ocupará la cartera vacante. Esto fue informado por el único periódico que hay en Cuba, el estatal Granma. Así que me gustaría que me dieras tu visión, porque tanto Perdomo como Averich son ingenieros. El primero, que ocupaba el cargo de ministro desde el 2018, fue promovido como dirigente desde que fuera dirigente del oficialista Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, en la Universidad Tecnológica de La Habana. Pero también me gustaría muchísimo tu comentario, porque aparte de que esto fue el decreto ley 370, fue conocido como la ley Azote, y se contabilizaron unas 30 sanciones a cubanos para limitar su libertad de expresión. Ahora tenemos ni más ni menos que a la señora Averich, quien fungía como presidenta de Texas, y ahora pues es la nueva ministra de Comunicaciones. Y tú tienes una información muy interesante sobre ella.
Y la señora Averich, nosotros la incluimos en la base de datos de la Fundación, la base de datos de represores de la Fundación, y la clasificamos como represora violenta. ¿Por qué represora violenta? Porque no es solamente un represor violento el que ejerce la violencia física contra otra persona. Aquellos que, teniendo la posibilidad de acceder a un gran público, exhortan a la gente a ejercer la violencia, también son represores violentos. Y eso pasó, por ejemplo, cuando el genocidio de Ruanda, que había un locutor de una estación de radio que todos los días lanzaba arengas para que metieran y acabaran lo que él denominaba con las cucarachas, que era la minoría étnica que estaba siendo exterminada literalmente en aquel país en ese momento. Y esa persona fue a parar con sus huesos a una cárcel en La Haya, porque después, bueno, lo juzgaron en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Él no había matado a nadie. Él no fue uno de los que cogió el machete. Ah, pero él fue parte de la maquinaria sangrienta que acabó con 1 millón de personas en apenas un mes. Entonces, cuando esta señora se lanzó a exhortar a la gente a lanzarse contra los mercenarios que hacían uso de las redes sociales para sus campañas contra el país, etcétera, nosotros decidimos que el país debía aprender la lección tempranamente de que esas cosas no se hacen impunemente, y que en el futuro el que cometa en este momento ese tipo de delito de lesa humanidad, de exhortar a otras personas a cometer crímenes, van a pagar como criminales, como si hubieran ellos mismos sido parte de la escena violenta del crimen. Entonces, por eso esa señora y su expediente fue a engrosar la base de datos de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y como ese tenemos uno o dos más.
Juan Antonio, yo creo que es muy importante que digas eso de nuevo, porque eso obviamente es una primicia, porque no sé si se ha dado a conocer ya, pero por lo menos acá no sabíamos de eso. Y lo otro, que eso es otro ojo negro, otra vamos a decir, otra raya en el tigre desafortunado de lo que es los dirigentes de la cúpula y del régimen, y estas personas son las mismas que pretenden tener relaciones abiertas con otros países y que desafortunadamente tienen espacio en lo que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no?
Exacto. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros incluimos en esa base de datos a una serie de personas que después fueron sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y también incluimos en esa base de datos a una serie de funcionarios del Ministerio de Salud Pública acusándolos de participar en la represión de los médicos porque eran los encargados del tráfico humano de médicos en las llamadas brigadas internacionales Harris.
Entonces, Juan Antonio, si pudieras hablar de esas personas que fueron incluidas, fueron sancionadas, porque yo creo que son muy interesantes y que los mismos radioescuchas van a ellos a escucharlo de una de las personas que está a cargo de esto, ¿no?
Mira, para comenzar, López Calleja, nosotros pusimos dentro de la base de datos hace bastante tiempo por sus actividades de sostenimiento de relaciones ilícitas con grupos terroristas, narcotraficantes, internacionales, por su actividad criminal de lavado de dinero y de otro tipo de tráfico en la región y fuera de la región, porque hay barcos que pertenecen a empresas navieras fantasmas controladas por esta gente que van a parar hasta África y salen de países como Colombia. Entonces, Colombia-Venezuela, Venezuela-África. Entonces,
una previa, estamos hablando de la flota de barcos registrada bajo un complejo de laberinto de empresas europeas y que está a nombre del hermano del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Exacto.
Y entonces, muy bueno, muy buena López información. Calleja, adelante. Adelante, que vale la pena.
A López Calleja nosotros lo pusimos ahí y no tardó mucho tiempo en que el gobierno de los Estados Unidos lo incluyera en su lista de sanciones. Lo mismo con el ministro del Interior actual y lo mismo con una serie de personajes más. Honradamente, no ocupo demasiado mi memoria. Es como una computadora, que tú no quieres ocupar el tiempo de memoria con datos tan denigrante, no sé, tan de los nombres de estos miserables. Entonces, cuando los necesito, los voy y los busco dentro de la base de datos que tenemos. Pero sí, hay una buena cantidad de ellos que fueron sancionados. Y para terminarte el cuento, creo que no lo terminé anteriormente, estaba refiriéndome a la gente que también sancionamos dentro de la base de datos como represores por tráfico de personas del Ministerio de Salud Pública. Les negaron la visa para ir a Washington a una conferencia de PAHO, de la Pan American Health Organization. Y estaban en shock porque, bueno, eso nunca les había sucedido. Pero bueno, es que comienza la gente a buscar antecedentes. Yo no sé, nosotros, por cierto, que en este momento estamos revitalizando aún más esa base de datos, estamos invirtiendo en su modernización para automatizarla aún más, porque queremos que, más allá de las relaciones que uno pueda tener personalmente aquí dentro de Washington, con autoridades de migración o la embajada en Cuba, queremos que los servicios de migración de Europa, por ejemplo, de América Latina, cuando venga un cubano a pedirle una visa, vayan a esa base de datos, pongan el nombre y vean si tiene un expediente ahí o no. Y si tiene un expediente, nosotros no pretendemos que automáticamente le nieguen la visa, pero es bueno que por lo menos puedan incluir en su entrevista con el candidato a visa la pregunta de que, bueno, mire, usted tiene un expediente en una base de datos de represores donde dicen que usted hizo esto y esto y esto, que usted tendría que responder, para que después no haya la sorpresa de que nos encontramos en Publix a una persona que tenía un expediente y que simplemente lo negó en el momento de la entrevista. Entonces, eso, en el caso de esta señora, está cubierto. O sea, ella está en esa base de datos. Ahora bien, ¿por qué meten a Perdomo? ¿Por qué promueven a Perdomo y promueven a esta mujer en este momento? Porque el campo de batalla al que ellos le quieren dar prioridad es a todo el tema de las telecomunicaciones y de las redes sociales. O sea, de nuevo, la guerra que están librando no es una guerra contra un invasor extranjero, es una guerra contra la población y su derecho de mantener comunicaciones y de expresarse libremente. Y estas personas han sido promovidas para tener más capacidad de decisión sobre la parte operativa de esa guerra, las tecnologías que van a requerir para bloquear a los opositores, la manera en que pueden identificar en la red a una persona que usa un anónimo, cómo promover lo que llaman las, en inglés se le dicen troll farms, o sea, las granjas para crear ciberclarias, entrenarlas y usarlas después masivamente en las redes con perfiles ficticios. Todo eso es parte de lo que se avecina y es la razón por la cual estos miserables encuentran una oportunidad para ascender verticalmente en esa sociedad. Esa es otra parte de esta historia. O sea, cuando uno se da cuenta de qué tipo de gente están siendo promovidos a cargos importantes, uno comprende la frustración de cualquier cubano con talento que dirá, bueno, ¿para qué me voy a forzar yo haciendo un doctorado en psicología si una esquizofrénica como la señora esta, la morfa, da cuatro gritos en Panamá, insulta a los otros cubanos que están allí, participa en acto de repudio y cuando regresa ahí la convierte en un personaje, la elevan a primer secretario de la OTC, la pasan al Consejo de Estado? O sea, lo que hace falta
no
hoy en día...
No olvidemos que ella fue allí con sus ahorros.
Sí, no sé. No,
eso fue muy importante.
Sí, sí.
Ella fue con sus ahorros.
Y lo que le dejó su abuelita
ante Madrid. La recuperación de los ahorros fue ser secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Todo tiene todo tiene su paga.
Juan Antonio, yo creo que es muy importante lo que acabas de recalcar hace unos segundos atrás, que es estas personas que después vienen aquí a Miami y mienten, y la vemos por un Publix o un supermercado acá. Obviamente, sabes que yo tuve una parte muy grande en lo que es el calcerero que había golpeado a Guillermo Fariñas, que fuimos nosotros los que lo encontramos y fui yo el que lo entrevisté. Que dio esas declaraciones y él se tuvo que ir de los Estados Unidos. Él fue deportado por mentir y vive de nuevo en Cuba. Y yo creo que eso es muy importante porque casualmente estábamos hablando con Lilo Vilaplana de esto hace unos días atrás, porque la película de él, el que no la ha visto, tiene mucho que ver con esto.
Sí.
Y tiene mucho que ver con esa historia porque... Y eso es lo que ustedes hacen, tratan de dar esa información para que estas personas no traten de escaparse de la realidad, porque algo que sabemos que el régimen desde su inicio ha siempre tratado de hacer, y eso también lo usan sus comandantes, es reescribir la historia. Y ellos unas veces quieren reescribir su propia historia, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, te repito, uno no puede culpar a un oficial de inmigración que esté en un consulado en un país X de que haga una entrevista a un cubano que le pide una visa y tenga al final más o menos que confiar en la palabra del hombre. Y él hace su declaración y después va aquí al cabo de un tiempo y pide su residencia y pasa el mismo proceso. Ahora, no es lo mismo si ese oficial de inmigración tiene a su disposición una base de datos donde de una forma seria, no festinada, se ha recopilado selectivamente, porque tampoco es una cuestión masiva, información contra determinadas personas que se han destacado en tareas abyectas. Y entonces, por lo menos, si ese funcionario quiere, puede consultar esa base de datos. Y si quiere, puede preguntarle al entrevistado, oígame, mire, nosotros hemos hecho una investigación en internet y hay personas que dicen esto y esto y esto de usted. ¿Usted qué tendría que decir a eso? Y por lo menos sería una decisión informada.
El caso del señor Medero, que indudablemente era un represor dentro de lo que era Mazorra, y tristemente se paseaba por las calles de Miami. Y qué lástima que el tiempo se nos vino encima, pero te convoco, Juan Antonio, la semana que viene para hablar un poco sobre el tema de la decisión del distrito estadounidense Ahmed Mehta de Washington, que le concedió ayer miércoles luz verde a la Exxon Mobil Corporation para seguir adelante con el juicio en el que busca recibir 280 millones de dólares para dos compañías cubanas como compensación por las refinerías que incautó, yo diría, robó la tiranía en enero del 59.
Gracias. La sentencia todavía no está terminada, pero sí fue rechazada la solicitud de que las empresas esas, Cimex, etcétera, pertenecían al Estado cubano y que el Estado tenía inmunidad diplomática y no podía ser juzgado. Eso
no,
fue
claro,
lo que
pertenecen a Gaesa. Vamos a tener que conversar nuevamente la semana que viene y desde luego te doy las gracias, Juan Antonio. Me parece que el tenerte a ti, el haber destacado la participación de Mayra Averich, el haber destacado todos estos datos tan importante, es muy interesante que los cubanos de la isla sepan que hay transmisiones como las que se hacen a través de Radio Martí para desmontar las mentiras que el régimen castrista le inculca a los cubanos. Tommy, despidamos a nuestro invitado como se merece.
Juan Antonio Blanco, muchas gracias por darnos su tiempo y darnos esa primicia exclusiva a este programa de Detrás de la Noticia de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado. Muchas gracias de nuevo. Y sé, como estuvimos la semana pasada, y sé que estaremos de nuevo en contacto con usted por esas noticias que nos da y esos análisis que son extremadamente merecidos para que todos los que escuchan dentro y fuera de esta isla de Cuba sepan lo que está ocurriendo. Muchas gracias a ti, Cari. Ya el tiempo se nos ha acabado y para decirles a ustedes que muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahora a continuación, un breve noticioso de Radio Martí. Se despide de ustedes Tomás Regalado y nuestra colega Cari Roque.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.